गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren. Saludos desde Ananda Ashram, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde nos encontramos ya durante algunos meses y veremos por cuánto tiempo más. Y feliz de ser parte nuevamente con todos ustedes de un nuevo encuentro semanal, como los tenemos todos los domingos en la mañana, al menos mi mañana. Satsang, intentando, sí, simplemente para recordar el significado de Satsang, intentando apegarnos a ser honestos el uno con el otro, honestos en nuestra vida. Sangha en sánscrito puede traducirse como asociación, pero también se traduce como apego, como Krishna mismo utiliza esa palabra en el Bhagavad Gita en ese marco repetidamente. Y tiene una relación, ¿no? Si yo me asocio con alguien, asociarse no implica un encuentro casual que no deja mayores rastros, sino una asociación implica algo que me impacta profundamente y que genera un tipo de apego. Apego no es una mala palabra, obviamente, como estamos viendo. Satsang, sat implica lo real, aquello que es real, aquello que es lo que es, ¿no? Sin máscaras religiosas, sin máscaras espirituales, sin necesidad de impresionar al otro, sin necesidad de mostrarnos más avanzados de los que somos, menos avanzados de los que somos, ¿dónde estamos? Aquí estamos, ser honestos y auténticos. Todo eso se resume en la palabra sat. De allí viene la palabra sadhu, alguien que es profundamente honesto, incluso cuando tiene sus altos y bajos, como Krishna diría en el Bhagavad Gita 9:30, apichet sudra charoma yante. Incluso si alguien se termina comportando no de la mejor manera, pero es honesto al respecto y se encuentra determinado en entregárseme, Bhagavan declara, sadhu hiva samantabhya. Para mí, en mi opinión, esa persona es sadhu, debido a su honestidad, a su autenticidad, no tanto a su perfección. En un sentido, la meta de la vida, la manera de conducirnos en nuestra vida y práctica no es tanto ser perfectos, porque imagínense partir desde ese estándar, ok. La manera de hacer esto es hacerlo perfectamente. Ya fallamos en el momento que dijimos eso, ¿no? La palabra perfección de por sí es una idea muy, muy complicada, ¿no? Muy potencialmente traumatizante y neurotizante para muchos, porque en un sentido la perfección no existe. Siempre, incluso si uno se desarrolla en un nivel súper avanzado en lo que fuere, siempre hay espacio para mayor desarrollo. Entonces, incluso si uno técnicamente se volvió un practicante espiritual perfecto, un guitarrista perfecto, un jugador de ajedrez perfecto, aquellos que están en esas alturas saben cuánto más queda por explorar, cuánto más ellos pueden seguir creciendo. Entonces, si alguien les vendría a esas personas y le diría, usted es perfecto, ellos se reirían y dirían, no. No es posible, siempre hay espacio ilimitado para el progreso, como Shilasidhar Maharaj diría. En la medida que te acercas al infinito, vas a corroborar, no hay límite para el progreso. Entonces la palabra perfección básicamente desaparece y se vuelve una búsqueda permanente, continua, ¿no? Entonces el punto al que voy es, sea donde sea que nos encontremos en nuestra vida, en nuestro viaje, no tanto la pregunta es, ¿cómo es volverme perfecto? Pero ¿qué es lo más perfecto que puedo hacer en este momento? Y a veces lo más perfecto que puedo hacer en este momento es reconocer mi imperfección. Y saber que pese a mi imperfección, Krishna me está amando incondicionalmente. Pongámoslo por ahí. Es toda una manera de partir con una base de perfección, ¿no? Pese a quién soy, a dónde me encuentro en el momento actual, con mis altos y bajos, con lo que fuere, estoy siendo visto, aceptado, amado incondicionalmente, infinitamente por el dulce absoluto. ¿No? Es una perfección que incluye la imperfección. En mi imperfección soy incluido en la perfección del amor divino. Como uno de mis maestros diría, la verdadera perfección no excluye la imperfección. La verdadera perfección incluye la imperfección. La incluye, la acoge, la nutre, la pone en su en un lugar en el que cumple un propósito. No la rechaza, ¿cómo decirlo? No la exporta, no la discrimina, no la niega. Así que todo eso para decir sat, ¿no? Satsang, donde nos encontramos hoy. Un encuentro para apegarnos sangha a sat, a ser reales con nosotros mismos y a ser reales con cada uno de nosotros, en nuestras relaciones, en nuestro diálogo, en nuestra manera de compartir la vida, el viaje espiritual. Y desde ese lugar de intentar apegarnos a ser honestos con nosotros mismos, los invitamos siempre en estos encuentros a traer preguntas, traer temas, traer cualquier inquietud que puedan tener, siempre y cuando la condición es, la única condición es, siempre y cuando sea honesto. ¿No? Algo que sea relevante para ustedes, algo que sea importante, algo que sea que tenga que ver con reconocer auténticamente dónde nos encontramos y qué necesitamos seguir explorando, en qué necesitamos profundizar. ¿No? Puede ser una duda, puede ser un conflicto, puede ser compartir algo que me impactó positivamente, pero que siento que hay tanto más a ello y quisiera explorarlo en mayor detalle, lo que fuera, ¿no? En ese sentido no hay reglas fijas. Así que, dicho eso, los invito a aquellos que tengan, sea una inquietud, una pregunta, un tema, lo que fuere, pueden alzar su mano digital en Zoom, como veo que ya tenemos dos, y o pueden enviarla por escrito en el chat también, si prefieren, y las vamos a ir abordando eventualmente. Así que voy a comenzar con la primera mano alzada, mano digital alzada, que es de Janardan Kati Prabhu, desde Medellín, Colombia. Así que lo invitamos a activar el micrófono. Bienvenido.
Maharaj, gracias, Hare Krishna. Aprovecho para extender mi saludo a todos los participantes. Maharaj, mientras lo escuchaba exponer esta comprensión de Satsanga, me nació decirle que obviamente yo reconozco a Maharaj desde hace muchísimos años. Bueno, muchísimos, suena como wow. Pero, por supuesto, siempre ha sido relevante en mi proceso. Pero hasta muy, muy recientemente he tenido esa oportunidad de interactuar de esta manera con usted, por lo cual le agradezco mucho. Y bueno, espero que mi pregunta sea relevante y sea útil para todos también. Me parece que es un poco técnica, Maharaj, pero bueno, está en el contexto de los debates, digamos, contemporáneos sobre Parivar, sobre comprensión del Sampradaya, etcétera. Y por compartir con un amigo que está iniciado en otro Parivar, de hecho, un viejo amigo, pero inició en otro Parivar, me surgió la siguiente cuestión, es respecto a los Diksha Mantras otorgados en el Bhakti Vinod Parivar. Entonces me llega ese insight que hay respecto a la relación de Bhakti Vinod Thakur con Vlad Goswami Maharaj, Vlad Goswami, y su relación posterior con Sila Jagannath Das Babaji. Desde ahí parto como preguntándome, los Diksha Mantras, Maharaj, que se otorgan en nuestro Parivar, ¿descienden de una tradición? ¿De qué tradición descienden? ¿Desde la línea de Vipin Goswami o de Sila Jagannath Das Babaji? ¿Tienen algún insight? ¿Por qué se otorga un Diksha Mantra que es como muy asociado al Varna y al Asana, al Brahma Gayatri? Me gustaría profundizar en estos detalles, Maharaj. Muchas gracias.
Ok, gracias por la pregunta. Y bueno, quizás para algunos pueda surgir, sonar un poco técnica la pregunta, y quizás lo sea, pero detrás de lo técnico siempre hay consideraciones importantes también, ¿no? Y creo que es una pregunta importante, así que vamos a abordarla tratando de expresarlo de la manera más clara posible. Quizás sea, como digo, algo relevante para algunos, algo no tan relevante para otros, si no hay ningún problema, ¿no? No. Es importante también entender eso, ¿no? No esperar que todo tema sea absolutamente igualmente relevante para mí que todos los demás temas. Algo puede ser más relevante, otro menos. O algo pensamos que no es relevante y cuando lo escuchamos, oh, eso, me debería haber hecho esa pregunta también, ¿no? En algún momento o en otro de nuestro viaje, quizás preguntas como estas van a surgir y son importantes poderlas abordar. Hablo en general, obviamente, no sé quién es el devoto con el que estuviste conversando y cuál es el trasfondo de la pregunta y cuál es el, cómo se lo, el trasfondo de lo que este devoto, lo que él recibió, qué opiniones o qué ideas tiene, etcétera, y etcétera, etcétera. Porque también hay variedad en todo eso y uno no puede responder en detalle hasta que no conozca eso, así que hago una respuesta más general. Entonces tiene que ver con la. En un sentido, la conversación perenne, la conversación eterna en este sentido de Diksha, Siksha. Y de vuelta, no estoy hablando de este voto en particular, hablo en general, pero en nuestra tradición Gaudiya Vaishnava existe cierta, para ser honestos, estamos hablando de honestidad, ¿no? Cierta división bastante fuerte, lamentablemente, no es algo que a mí me causa mucha gracia y personalmente. Tengo amigos en todas las direcciones de la comunidad Gaudiya Vaishnava y eso lo vuelve todavía más paradójico, más complejo. Pero en ciertas parivars, ¿no? Janardhan Gati produjo la palabra parivar. Parivar se traduciría como familia. Y parivars son diferentes líneas que descienden. En nuestra tradición se lo va a ver como. Originalmente sería que descienden a través de asociados directos de Mahaprabhu, ¿no? Entonces tenemos Nityananda Parivar, Advaita Parivar, Gadadhar Parivar. Ahora, aclaro algo a este respecto, porque muchas veces la idea es un Parivar solamente desciende de asociados directos de Mahaprabhu, de aquellos contemporáneos que estuvieron con él. Y a eso a veces se lo llama como Parivars tradicionales del Gaudiya Vaishnavismo. Ahora, un punto interesante que es importante reconocer es que existen parivars, que los miembros de estos parivars, Nityananda Parivar, Deita Parivar, Gadadhar Parivar, van a reconocer también como parivars tradicionales que descienden de Narottam Das Thakur, ¿no? Que descienden de Srinivas Acharya, quienes no son contemporáneos a Mahaprabhu, quienes vienen una generación luego, pero de alguna manera igual siguen siendo considerados parivars tradicionales. Ahora, en la línea en la que mi persona se encuentra y la mayoría de nosotros, a veces es conocida como Bhakti Vinod Parivar. Es una terminología que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur trajo. Cuando le preguntaron qué parivar usted se encuentra, y él dijo Bhakti Vinod Parivar. Ahora bien, Bhakti Vinod Thakur obviamente nació en el siglo XIX, por lo tanto que hay un. No nació inmediatamente en la generación inmediata de Mahaprabhu o de la generación siguiente ni siquiera, sino algunos siglos luego. Y uno ahí podría argumentar, bueno, eso ya no puede ser considerado un parivar, comenzar un parivar atrás de alguien que nació tan lejos de Mahaprabhu en cuanto a tiempo. Pero la consideración de Prabhupada Bhaktisiddhanta es no tanto en términos de cronología externa, ¿no? De forma externa, sino si alguien es considerado un representante pleno de lo que Mahaprabhu implica y en los ojos de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Bhaktivinoda Thakur era un asociado eterno de Sri Chaitanya. Él consideró, bueno, este es un parivar. No es que comienza con Bhaktivinoda Thakur, como vamos a hablar en un momento. Él tuvo su guru y viene de una línea relacionada a Nityananda Parivar, pero él eligió realizar un énfasis en particular por la contribución de Bhaktivinoda Thakur y de alguna manera nombrar esa línea Bhakti Vinod Parivar. De vuelta, así como existe Narottam Parivar, pero Narottam Das Thakur él tenía a su guru, Lokanath Goswami. ¿Por qué no llamarlo Lokanath Parivar? Bueno, de alguna manera Narottam Das Thakur fue una persona que hizo una contribución única y por lo tanto su línea es llamada a partir de él y no tanto de su guru, el guru de su guru, quienes fueron contemporáneos a Mahaprabhu. Entonces, con el mismo criterio, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur consideró, no se niega que Bhaktivinoda Thakur recibió diksha de Bipin Bihari Goswami y que hay una línea detrás de ello, pero el aporte que Bhaktivinoda Thakur realizó en particular en los ojos de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur y en los nuestros es descomunal. Y por ende se lo destaca de una manera en particular, ¿no? Sin decir que él está comenzando su propia línea ni nada, pero simplemente rebautizando esa línea, esa corriente, a través del nombre Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Vinod Parivar. Todo eso quería aclarar, una de las tantas aclaraciones. Obviamente sabemos que Bhakti Notaku recibió Diksha de Bipin Bihari Goswami, y también sabemos que él recibió Siksha de Jagannath Das Babaji. Y principalmente, en general, su vínculo más enfatizado es con Jagannath Das Babaji en términos de Siksha, al menos en ciertos grupos. En otros grupos se va a enfatizar más su vínculo con Bipin Bihari Goswami. Hay diferentes modalidades. Y para ser honesto, en ciertos grupos del Bhakti Not Parivar, la conexión de Bhakti Not Thakur con Bipin Bihari Goswami prácticamente no se menciona. Es como no está presente, como si no existiese. Y personalmente no siento que deba llegar hasta ese punto. Ahora hay complejidad en la historia también de Bhakti Not Thakur, y esto no es algo que está del todo confirmado, pero Bhakti Not Thakur, como ustedes saben, o quizás no saben y se están enterando ahora, él en nuestra línea consideramos él redescubrió el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya, que se conoce como Yoga Pit, en Mayapur. Pero previo a esto, y sabemos que Bhakti Not Thakur tuvo toda una visión desde su hogar en Godrum, de un templo que él llamó Adbhut Mandir, un templo maravilloso, una visión que se repitió varias veces. Luego él fue hacia esa área, hizo toda una investigación arqueológica con las personas locales, etcétera, etcétera. Porque hasta ese momento el lugar de nacimiento de Mahaprabhu era adjudicado en otra área. Y Bhakti Not Thakur no es que estaba tratando de mostrar que eso estaba equivocado. Simplemente él tuvo esa visión varias veces, realizó su investigación y luego llevó a Jagannath Das Babaji a ese lugar. En esa época él tenía más de 100 años, Jagannath Das Babaji, para terminar de corroborar con la realización y la visión de un Siddha Mahatma, de un ser perfecto, que ese era el lugar de nacimiento, y eso es lo que Jagannath Das Babaji corroboró. Entonces, en ese momento, Bhakti Not Thakur comenzó, le pidió a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur eventualmente que construya un templo allí. Se comenzó a construir algo, etcétera, etcétera, para establecer el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya. Que de vuelta, hasta el día de la fecha, aquellos que siguen a Bhakti Not Thakur aceptan ese sitio y las demás líneas aceptan el otro sitio como el lugar de nacimiento de Mahaprabhu. Entonces, eso ya genera un pequeño conflicto o diferencia de opinión, al menos. Y el Diksha Guru de Bhakti Not Thakur, Bipin Bihari Goswami, perdón que el sol está viniendo aquí un poco intenso, Bipin Bihari Goswami, él viniendo de la línea, en su momento él apoyó a Bhakti Not Thakur en su visión. Bipin Bihari Goswami estaba con vida, de hecho, si no me falla la memoria, Bipin Bihari Goswami de hecho era más joven que Bhakti Not Thakur, relativamente. Y él lo apoya en su trabajo de investigación del nuevo lugar de nacimiento de Mahaprabhu. Pero eventualmente, y aquí es donde no sabemos por qué, cómo, quizás por una presión de su comunidad. Él nació en una familia de brahmanas, Bipin Bihari Goswami, y hay toda una. O sea, los brahmanas en esa época en la sociedad de India tenían su rol, su posición, su influencia, su poder. Y quizás, de vuelta, aquí es una especulación, pero por una cuestión de mantener la paz en su comunidad brahmínica, parece ser que Bipin Bihari Goswami cambió su opinión sobre el lugar de nacimiento de Mahaprabhu y en lugar de apoyar a Bhakti Not Thakur, él mantuvo la otra postura. Ahora bien, a esta altura, Bhakti Not Thakur había partido de este mundo y hay no un rumor, pero una teoría, aunque no está el documento y se traté de hacer la mayor indagación posible, pero se dice que parece ser que en una publicación, en un diario en esa época, Bipin Bihari Goswami rechaza a Bhakti Not Thakur como su discípulo. Post-mortem, porque Bhakti Not Thakur ya había partido. Aunque hice mi indagación y no logré encontrar ese documento, pero en ciertos grupos que siguen a Bipin Bihari Goswami se menciona eso. Lo cual sería una situación interesante, que obviamente mi visión personal no resta nada en cómo veo a Bhakti Not Thakur. Pero personalmente me puedo identificar con su situación, okay, siendo rechazado por el gurú. Y a lo que voy con todo esto es, De vuelta, recordemos, Bhaktivinoda Thakur, iniciado por Bipin Bihari Goswami, Diksha, y él glorifica a Bipin Bihari Goswami en muchas composiciones. De vuelta, no me interesa negar nada de ello. Pero parece ser que al final de su vida, y quizás en relación un poco a esta situación del yoga pit, él recibe más siksha y más contención y más nutrición de Jagannath Das Babaji. Como vemos, al final Jagannath Babaji es llevado al lugar de nacimiento de Bhaktivinoda, de Mahaprabhu. No Bipin Bihari Goswami, Jagannath Das Babaji es llevado allí por Bhaktivinoda Thakur y él confirma ello. Pero en cuanto a los Diksha mantras, que esa es tu pregunta, no quiero terminar de irme por las ramas, pero creo que todo esto es importante para poner un poco de cimientos históricos. Y Bhaktivinoda Thakur recibe Diksha mantras de Bipin Bihari Goswami, ¿no? Que yo sepa y que en lo que he estudiado no es que él ha recibido mantras de Jagannath Das Babaji, él recibe Siksha. Y recordemos, eso es otra conversación que también genera la división entre estos dos parivars. Entre estos parivars, como digo, los que se llaman tradicionales y el Bhaktivinoda Parivar, que en el Bhaktivinoda Parivar, a partir de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, se enfatiza mucho Siksha. Incluso se habla de Siksha Parampara. No, por Siksha Parampara no estamos negando Diksha. Simplemente estamos diciendo que la función central del parampara es siksha. Y diksha tiene más que ver con la aceptación, el comienzo de la educación formal del discípulo, algo así, ¿no? Como un momento en el que marca, como tradicionalmente en el pasado, el discípulo iría a vivir con su guru en el gurukula. Gurukula significa básicamente la familia del guru. El discípulo iría con su guru, diksha marca el comienzo de la educación, como si uno entra una universidad, que okay, hay un momento donde comienza oficialmente el proceso educativo. Pero no es que Diksha lo es todo, ¿no? Antes de Diksha hay Siksha, ¿no? Que lleva a ese discípulo a querer recibir Diksha, y una vez que recibe Diksha, continúa el Siksha. Entonces, en un sentido, Siksha es la sustancia interna, no por disminuir los Diksha mantras, ¿no? También es todo hay varios temas incluidos aquí. Porque uno puede decir, bueno, Diksha mantras, ¿no? Sanatan Goswami escribe el Brihadbhagavatamrita y Gopa Kumar, todo su viaje es a través del Gopal mantra, Diksha mantra. Entonces ahí vemos la efectividad del Diksha mantra. Pero por otro lado, vemos en las escrituras muchas declaraciones que dicen uno puede alcanzar toda la perfección a través del canto del santo nombre de Krishna. Y el santo nombre de Krishna es independiente de Diksha. Entonces también existe eso. No es una sola manera. Haridas Thakur, el Namacharya, él no recibió Diksha. Y él alcanzó toda perfección a través del canto del santo nombre. Entonces vemos que hay diferentes consideraciones. Las cosas no son solamente de una manera, como a veces quizás tendemos a pensar. Pero digo, todo esto en el marco de esta división que aún existe. Como digo, los así llamados parivars tradicionales, en general, no todos, o no todos los individuos, pero en general tienden a considerar la línea de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur como no fidedigna, ¿no? Como una línea rota, como una línea donde no puede uno alcanzar la perfección última. Y esto lo he escuchado de labios directos de miembros de esas líneas. Y no lo digo como queriendo demonizar, estigmatizar, pero sí como algo que crea un abismo entre ambas escuelas. Y no voy a negar que del lado de la línea de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur también han habido palabras muy fuertes para los del otro lado, por decirlo así, ¿no? Son Sahajiyas, esos Babajis, o estos aquí, o estos allá. Entonces también encontramos diferentes variedades de palabras fuertes de ambas direcciones. Y con esto no estoy viendo a ver quién tuvo la culpa primero. Pero personalmente siento, bueno, ojalá que con el tiempo, y eso puede tomar generaciones, pueda haber una mayor conversación y diálogo y apreciación de lo genuino de ambas tradiciones. Porque a fin de cuentas somos una, en mi opinión, sé que otros no van a estar de acuerdo, pero somos una misma tradición y diferentes ramas de un mismo árbol cuyo tronco es Sri Chaitanya, cuya raíz es Sri Chaitanya. Como digo, a veces uno en un árbol no ve a las ramas del árbol peleando entre ellas, ¿no? Pero nosotros hacemos eso. Entonces, volviendo a la pregunta de Diksha, Bhaktivinoda Thakur recibe Diksha mantra de Bipin Bihari Goswami. Tradicionalmente, los Diksha mantras recibidos son Gopal mantra y Kama Gayatri. Esos dos. Bhaktisiddhanta Sarasvati sumó otra serie de mantras, varios de ellos basados en otras escrituras, porque a veces también está esa acusación, bueno, Bhaktisiddhanta Sarasvati está inventando esos mantras. Hay un libro compilado por Bhakti Gaurav Narasingha Maharaj que habla de distintos mantras y gayatris que muestran la fuente escritural de Gaura Mantra, Gaura Gayatri. Y sé que la principal objeción, como tú mencionabas, es el Brahma Gayatri. Que a veces dice, bueno, pero ¿por qué Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur introdujo el Brahma Gayatri? El Brahma Gayatri solamente puede ser recitado por brahmanas muchos de sus discípulos no eran brahmanas y les dio el Brahma Gayatri. También el Brahma Gayatri en general es interpretado en un marco más de Varna Ashram y el Gaudiya Vaishnavismo. En principio trasciende las designaciones de Varna Ashram, o sea, están allí, uno actúa de acuerdo a su psicología adquirida en la sociedad, pero el Bhakti en última instancia va más allá de eso. Entonces, de alguna manera traer el Brahma Gayatri e introducirlo junto con el Gopal Mantra, el Kama Gayatri, para algunas personas es algo, es una objeción ante ellos, ¿no? Van a objetar ante ellos. Ahora hay varias razones por las cuales Prabhupada Bhaktisiddhanta introdujo el Brahma Gayatri, algunas más relativas a tiempo, lugar, circunstancia y otras más sustanciales, desde las cuales nosotros explicaríamos por qué no hay ningún problema con que un Gaudiya Vaishnava recite el Brahma Gayatri. Y el Brahma Gayatri, obviamente, si lo queremos tomar desde un lado más Varna Ashram brahmínico, fue una manera en la que Prabhupada Bhaktisiddhanta estableció a los Vaishnavas no solo como brahmanas, sino como brahmanas y por encima de ello también. Por eso también le entregó cordón brahmínico, que de vuelta en la tradición Gaudiya Vaishnava generalmente como un símbolo de ir más allá del Varna Ashram, incluso si uno era nacido como brahmana se sacaba el cordón brahmínico. Como decir, ¿no? Vamos más allá de las consideraciones relativas de Varna y Ashram. Pero Prabhupada Bhaktisiddhanta estaba intentando establecer su mensaje en la sociedad hindú del momento, donde consideraciones de Varna Ashram y de alguien siendo un brahmana eran prevalentes, predominantes. Y desde ese marco, como una, si lo queremos llamar, una estrategia de prédica, como a veces lo llamo, como un ajuste circunstancial, él consideró, ok, vamos a poner este cordón brahmínico para captar la atención de las personas y que ellos escuchen de mis devotos. Y para enfatizar también que un brahmana en última instancia no es tanto alguien que nace en una familia de brahmanas, sino alguien que se comporta como tal. Pero también existía mucha, y sigue existiendo mucha distorsión a este respecto. Entonces, el que nació en una familia brahmínica es un brahmana, aunque no exhiba ninguna cualidad. Muchas personas piensan así. Entonces, Prabhupada Bhaktisiddhanta dijo no. Basado en el Bhagavatam, ¿no? No es su propia invención. El séptimo canto, el Bhagavatam, veamos las palabras de Prahlada respecto a Varna y Ashram, y él va a decir: un brahmana es un brahmana por cualidad, no por nacimiento, y así cualquier otra orden. Entonces, él entrenó, por decirlo así, a sus discípulos como brahmanas, y después incluso estableció el Vaishnava se encuentra por encima del brahmana, ¿no? Pero primero estableció la base brahmínica, y luego de alguna manera mostró cómo el Vaishnava se encuentra por encima del Brahmana, siempre y cuando haya un comportamiento como tal, no como una excusa para ponerse un cordón y hacer cualquier tontería. Entonces, de ese lado, el Brahma Gayatri se sumó, ¿no? Como el Brahma Gayatri es dado a los brahmanas nacidos en familia brahmínica en la sociedad tradicional de Varna Ashram India, Prabhupada Bhaktisiddhanta recreó ese mismo sistema y lo dio a sus discípulos, queriendo establecer este punto ante la sociedad. Un brahmana es por comportamiento y ellos son Vaishnavas, lo cual está incluso por encima de un brahmana. Entonces fue como un símbolo, ¿no? El cordón, el mantra. Ahora bien, por encima incluso de eso, más allá de esa aplicación más relativa, el Brahma Gayatri puede ser entendido como un mantra en servicio a Sri Radha, como Srila Siddhar Maharaj lo explicó. Hay una explicación muy famosa de Srila Siddhar Maharaj acerca del Brahma Gayatri, apuntando a Radha Dasyam. ¿No? No vamos ahora a entrar en detalles sobre cómo él explica cada palabra, pueden buscarlo. Muchos de ustedes tienen quizás allí la ciencia confidencial del Bhakti Yoga o pueden buscarlo en internet, incluso está accesible. Entonces allí ya no estamos hablando de una consideración relativa de sociedad hindú, Varna Ashram. Aquí estamos yendo a lo más alto de lo más alto, a lo más profundo de lo más profundo, mostrando cómo en última instancia la lectura final del Brahma Gayatri está apuntando a Radha Dasyam, que es como la cúspide del Gaudiya Vaishnavismo. Entonces de ese lado también podemos explicar, bueno, el Brahma Gayatri apunta allí, así como el Kama Gayatri, que es entregado en el momento de Diksha en todas las líneas, en última instancia entendido, obviamente, culmina también en Radha Dasyam. El Brahma Gayatri, Shrila Maharaj mostró también. Entonces, las líneas que uno canta de estos mantras comienzan con esta cima y culmina con esa cima, ¿no? De Radha Dasyam, y entre medio diferentes reflexiones acerca de Guru, Gauranga, Krishna. Pues básicamente serían estas algunas ideas, como digo. Por más que uno explique todo esto en detalle, tal vez ciertas otras personas, y no hablo aquí de tu amigo Janardhan Gate, hablo en general, algunas personas ya tomaron una decisión, por decirlo así, y no hay mucha apertura a otras explicaciones o evidencias, como no, ustedes están desviados o esto no es así, o esto, así como de vuelta, lamentablemente algunas personas desde nuestra Parivar toman una postura conclusiva acerca de la inferioridad de los que están del otro lado. Lamentablemente pensamos en términos del otro lado todavía. Y todo ello para mí, en general, no estoy apuntando a ningún individuo en particular, pero para mí todo ello son síntomas de más bien una, en general, de una mentalidad más de tipo canista, ¿no? Y no condeno a un canista tampoco, pero una mentalidad más de tipo novato, ¿no? Como blanco y negro, nosotros y ellos, más que una visión más integrativa, apreciativa, donde pese a diferencias podemos ver lo genuino y los ejemplos de grandes personalidades dentro de ambas líneas que alcanzaron la perfección. Porque tanto si yo digo, no, los que vienen de tal Parivar no son fidedignos, pero uno estudia la vida y obra de grandes santos en esa línea, y uno dice, bueno, si esa línea no es fidedigna, ¿cómo esta persona está exhibiendo estos síntomas y llevando esta vida ejemplar, increíble? Y lo mismo del otro lado, si alguien dice, no, toda la línea Bhaktisiddhanta Sabhavani Thakur no es fidedigna, así que uno no puede alcanzar la perfección. Bueno, empecemos a enumerar casos de grandes personalidades contemporáneas, ni siquiera alguien de 3.000 años atrás que uno no puede corroborar si eso es así o no. ¿Y cómo explicar eso, ¿no? Si lo que está, si, si algo, si no está pasando algo real, algo vivo, algo fidedigno en esa corriente, en esa línea, ¿cómo explicarlo, no? Entonces, personalmente siento que hay mucho por sanar en esta conversación. Y quizás tomen generaciones, como digo, porque han sido generaciones de generar la división, de generar el abismo, de criticar el uno al otro, de generar esta dualidad, ¿no? Esta dicotomía. Nosotros versus ellos, y quién es mejor y quién es peor. Y a veces eso toma tiempo para sanar, porque allá hay un impulso que se viene dando generacionalmente en una dirección, y cambiar eso puede tomar tiempo, pero bueno, ojalá cada uno de nosotros podamos hacer nuestro aporte para, a través de nuestro ejemplo, ¿no? De cómo vivir estas cosas de manera más amplia, más madura, más matizada, más apreciativa. No sé si suma, Janardhan Gati, si hay algo que no abordé, que sientes que querrías que abordemos en relación a tu pregunta.
Más, como siempre, por supuesto, que suma. Muchas gracias. Tiene, recordando la madre también en otro contexto, grises y matices que uno podría desmenuzar. Sin embargo, sí, es bueno, muy, muy satisfactoria la respuesta, Mara. Entonces, para permitir el espacio a los demás participantes, lo dejo por allí. Muchísimas gracias, Mara. Hare Krishna.
Bueno, muchas gracias. Sí, sé que quizá la respuesta tuvo muchos elementos técnicos, históricos, etcétera, pero también siento que es importante para entender los detalles de situaciones así, y no abordar situaciones así de manera muy, muy simplista, por decirlo así, porque hay complejidad, ¿no? Entre medios siempre. Bueno, gracias por la pregunta, Janardhan Gati. Antes de pasar a la siguiente pregunta de Chris, que está levantando su mano, y si alguien más tiene alguna pregunta o tema o comentario, también invitados a alzar su mano digital. Pero antes de ir ahí, los voy a invitar, como siempre, durante unos breves minutos tenemos nuestros cuartos privados en Zoom, donde compartimos en grupos de tres o cuatro, seguimos juntos explorando el tema que acabamos de compartir, sea nuestra experiencia personal, ideas, reflexiones, algo que nuevo que no sabíamos, algo que se generó, algo, lo que sea que deseen o que sientan la necesidad de compartir. Voy a abrir los cuartos privados en este momento. Y están invitados a sumarse y nos vemos en unos minutos de regreso. Aquellos que por X razón no se puedan sumar, pueden dedicar unos minutos a contemplar lo que acabamos de compartir y qué resultó más relevante para ustedes en su viaje personal. Así que ahí están abiertos los grupos. Nos vemos en unos minutos. Bien. Bienvenidos de regreso. Esperando hayan tenido un buen compartir, que hayan seguido extrayendo nuevos niveles de conclusión, de realización juntos. Siempre hay algo que ciertas cosas solamente las podemos llegar a entender y a comprender, a internalizar, compartiendo en grupo, no por nosotros mismos. Así que es parte de la intención de estos cuartos privados es generar la idea. Bueno, vamos a continuar con la próxima mano alzada de Chris, que me dice no puede activar su video. A ver, un segundo. Si es que hay algo que puedas hacer por aquí. A ver, ahora, tal vez. Ahí está. He invitado a activar el micrófono, Chris. Bienvenido. ¿Nos estás hablando desde dónde?
Hola, ¿se me escucha?
Sí, ahora se te escucha.
Hola, Suami, ¿cómo está?
Un gusto. ¿Cómo estás, Chris?
Muchas gracias. Bien, desde Chile le estoy hablando, desde Santiago de Chile.
Ok, un gusto, bienvenido.
Muchísimas gracias. Cabe, o sea, quería mencionar de que voy a hacer la pregunta, tengo un compromiso como en un rato más. Pero
Ok.
como que tenía esta como, me encantaría quedarme, pero simplemente para avisarles por una cosa de respeto.
No hay problema. Muchas gracias. Y de todas
Tengo
maneras,
una.
después subo el video a mi canal de YouTube, por si no llegas a escuchar la respuesta, la puedes ver ahí por completa.
Excelente, Suami, muchas gracias. La verdad me costó formular la pregunta y lo hice lo mejor posible. Está un poco larga la formulación, espero que se entienda. Cualquier duda me dice, ¿ya?
Okay.
Ya. Tengo un conflicto entre soltar total y absolutamente cualquier tipo de deseo de ciertos resultados en mi acción slash trabajo, o bien tener ciertas metas u objetivos. Ejemplo, tocar en el Festival de Viña del Mar, que es un festival famoso de acá de Chile,
Sí.
o bien tener un éxito rotundo en el lanzamiento de mis discos. O bien ser millonario. Honestamente, hay varios objetivos o motivos rectores que me llevan a tener esas metas. El primer motivo es servir haciendo llegar mi don a la mayor cantidad de almas como sea posible, ya que mi música es constructiva. El segundo motivo, el tener ese éxito me dará herramienta, me dará varias herramientas de servicio, como por ejemplo el poder tener familia. Tengo una vocación por tener familia, criar bebés, etcétera, como tener familia y formar y tener hijos y todo eso. Y poder profesionalizar aún más mi arte, porque evidentemente, no sé, pongamos un ejemplo, gano buen dinero, voy a poder acceder a mis estudios de grabación, voy a poder tener mejores instrumentos, voy a poder tomar clases con gente más pro, etcétera. Y el último motivo es que si es que me va bien musicalmente, me voy a poder dedicar a hacer música sin que la economía sea una limitación, ya que es lo que más disfruto. Es decir, como de las cosas, el estar conectado con la creatividad y con el hacer cosas bellas o que den alegría, etcétera, como que me hace sentir. Como que esa es mi vocación, me siento como que siento una cierta conexión con esa vocación, digamos. Y el último motivo es simplemente por el gozo de que me vaya bien en mi propósito de amar, en el sentido de que O sea, para mí, si me preguntan, ¿qué prefieres? ¿Que lo que estás haciendo impacte la vida de las personas para bien? O sea, que cumplas tu propósito de servir a otros seres humanos a través del trabajo que estás haciendo. O bien no te escucha absolutamente nadie. Más allá de la economía, por un tema de como de satisfacción personal, de que me imagino que debe ser gratificante que poder ayudar. Entonces, ese es como eso, no sé si se entendió la pregunta, cualquier cosa me dice.
Bueno, muchas gracias. Sí, se entendió. Gracias, gracias, Chris. Sí, ya estaba viendo las guitarras ahí de fondo, te iba a preguntar, bueno, Chris parece ser músico, así que yo personalmente también soy músico en realidad, aunque quizás no, ahora más bien me toco instrumentos devocionales en Kirtan, pero en mi adolescencia tocaba batería, tocaba guitarra, tenía mis bandas también. Así que puedo empatizar con la pregunta en distintas dimensiones. O sea, en breve, la respuesta a tu pregunta sería que lo que acabas de presentar y de lo que estás sintiendo, lo que estás buscando, lo que estás necesitando, siento decir que la pregunta es, bueno, ¿está bien o está mal eso? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Está alineado con lo espiritual o no? Yo diría, sí, no hay ningún problema. O sea, no hay ningún problema con... Obviamente, hay niveles y niveles de todo eso. Es entendible que uno quiera, o sea, tienes una naturaleza, tienes una tendencia a expresar tu arte de cierto lugar, tienes la intención de que eso sea para la edificación de otras personas, para la inspiración, para tocar otros corazones. Eso te genera naturalmente, te retorna a ti como algo que te llena y eso facilita situaciones como proyectar una vida, una familia. Seguir refinando tu ofrenda, tu arte, o sea, nada de ello está mal, básicamente. No diría que algo de eso es algo incorrecto, por decirlo así, o no, o inferior, o no espiritual. Pues como tú dices, uno puede, con el propósito de, uno necesita satisfacer ciertas necesidades personales, pero al mismo tiempo uno siempre puede, uno trata idealmente, al menos de nuestra tradición, trata de conectar sus necesidades personales con lo divino, con lo espiritual. Por ejemplo, Krishna en el Srimad Bhagavatam, perdón, le dice a Uddhava, ofréceme lo que más me gusta, lo que es favorito para mí, Krishna dice, o también ofréceme aquello que es favorito para ti, ¿no? Como también invitándolo a uno a traer lo que a uno más le gusta y volver eso parte de la ofrenda, parte de la relación con Krishna. No hasta el punto de que uno, ¿cómo decirlo? Es importante el balance aquí y ahí depende de dónde está cada uno, pero también es importante, si estoy en una relación con alguien, por ejemplo, sea con Dios o con alguien, un ser humano en este plano, con quien fuere, también es importante preocuparme qué le interesa a la otra persona, ¿no? No solamente lo que a mí me interesa y que el otro se sume a eso, sino cómo también qué es lo que el otro necesita, ¿no? Y desde ahí también darme un tiempo a eso, pero no hasta el punto de yo negligenciar por completo lo que yo pueda necesitar en la etapa en la que me encuentro. Quizás en un nivel súper avanzado uno es capaz de dedicarse por completo al otro y de amar desinteresadamente, incondicionalmente, y ese es un ideal glorioso y hermoso, pero también buena parte de la práctica es tener la honestidad de decir dónde estoy también, ¿no? Tampoco puedo tratar de imitar a, no sé, a Jesús que me están crucificando, yo estoy orando para que el Padre los perdone a todos ellos con pasión. Quizás yo no puedo imitar eso. Entonces tengo que reconocer dónde me encuentro. Tengo la necesidad de. Tengo mi impulso artístico, mi talento, mis dones, y los dones son dados por Krishna. Entonces, ¿cómo honrar ese don, básicamente, ¿no? Es una manera de honrar el regalo divino, transformarlo en algo que pueda, como tú dices, si es un arte constructivo, algo que pueda iluminar, nutrir. O sea, no hay ningún problema con nada de eso, diría yo. Incluso con el tema del desarrollo financiero, no hay problema. O sea, el dinero no es algo malo, el punto es cómo me relaciono con esa energía en particular. Entonces, para mí, cuando las cosas se vuelven más problemáticas y lo que Krishna trata de advertirnos al respecto en el Bhagavad Gita, etc., es cuidado con no apegarnos excesivamente a todo eso. Ok, uno quiere, tú quisieras tener una, tocar en el Festival de Viña del Mar. Ok, ojalá que ocurra, ¿no? Pero si no ocurre, bueno, la vida continúa, ¿no? No quedar como obsesionado con tiene que pasar, tiene que pasar, tiene que pasar, y si no pasa, se acabó todo. No. Si pasa, genial. Si no pasa, la vida continúa. Quisiera volver un músico exitoso y con eso, esto, esto, esto y esto. Ok. Si ocurre, genial, pero si no ocurre, saber aceptarlo, ¿no? Y recibir el mensaje, ¿no? De, ok, ¿qué tengo que aprender en esto? Y hay niveles, ¿no? En los que las cosas ocurren o no ocurren, ¿no? Porque no es que es blanco o negro tampoco, ¿no? Veo que tienes la mano alzada, Cris. Quizás tienes algo que quieras comentar al
Bueno,
respecto a lo que estoy diciendo por ahora, sí.
qué amable Swami, de verdad muchas gracias. Me cuesta decir su nombre, por eso no lo digo, el que viene
No, con
después del
Swami está,
Swami.
no hay problema. Mientras haya un Swami solo en la llamada, no hay problema, porque si hay más de uno, difícil saber a quién le estás hablando.
Claro. Me queda una sola duda que es como básicamente un refinamiento de la primera pregunta que planteé, pero a todo esto muchas gracias, me queda como clarísimo. El detalle que me gustaría refinar es que, por ejemplo, yo veo dos opciones, dos contrastes en mi mente como intelectualmente, y lo pregunto, yo siempre trato de buscar la guía de Krishna y de conectarme con la sabiduría interior, pero como que llevo mucho tiempo en esta cuestionante, por eso decidí como entrar a estas preguntas y respuestas. Entonces, básicamente, sucede que en mi cabeza veo dos posibilidades, que probablemente las dos me vayan a llevar a un mismo lugar. Pero no sé cuál es como, si tuviera Krishna acá al lado mío, no sé, me diría, escoge esta o escoge. Yo prefiero escoger la que Krishna quisiera que yo escoja. Entonces, por ejemplo, el contraste es el siguiente. Una opción es hacer mi trabajo, comprometerme como con el trabajo en sí mismo. O sea, ser el mejor artista que puedo ser, hacer la pega lo mejor posible y sin que me importe lo que vaya a pasar y simplemente confiando en que comprometiéndome con ofrendar a Krishna, dedicarle esa acción a Krishna, haciéndolo lo más hermosamente posible, como tener un refinamiento específico en ofrecer al mundo lo mejor que pueda. Y que si ya vaya a tener éxito o no, no sea algo que esté como rumiando de vez en cuando, porque yo como que estoy en el conflicto. Y la otra opción es como que sí tenga como una intencionalidad de dónde quiero llegar y estar constantemente, tal vez, por ejemplo, visualizando, porque escuché una enseñanza un tiempo de que lo que uno mantiene en mente tiende a manifestarse. Entonces, escuché de un guía, o sea, como de un gurú, que decía que uno puede visualizar ciertos objetivos como cumpliéndose y que esos se van a empezar a materializar en el mundo, siempre y cuando estén como alineados con el bien mayor. Entonces, en el fondo, estoy pensando como sigo visualizando y como intencionando el llegar a algún punto en particular en lo que pueda pasar con lo que estoy haciendo, o simplemente despojo de cualquier expectativa y lo hago por meramente con el compromiso en el trabajo en sí mismo. Esa es como la dudita que tengo.
Gracias. Obviamente, primera vez que estamos conversando, Chris, así que tampoco personalmente, no te conozco en detalle y no gusto como dar consejo definitivo de algo a alguien en su vida si no nos conocemos demasiado. Pero obviamente algo diría, dos cosas. Uno, primeramente para ti, prestar atención a qué es lo que a ti te resuena más de estas dos opciones, pero personalmente algo que diría es no necesariamente ni siquiera hay que crear una dualidad como dos opciones, sino que esas dos opciones que mencionas, ver cómo integrarlas también. O sea, puedes estar enfocándote, tratando de hacer tu trabajo, ¿no? Como practicar lo que tengas que hacer para llegar y mientras tanto visualizar cierta, o sea, porque inevitablemente uno tiene cierta idea, ¿no? O sea, no es que cuando uno, no sé, por dar un ejemplo, uno empieza una familia, me imagino que padre, papá y mamá tienen una idea de cómo, no cómo controlar cómo se va a dar cada etapa del desarrollo de la familia, pero una idea general, o ¿no? Quisiera que esto florezca de tal manera, que se dé de esta forma, que mis hijos crezcan. Es inevitable, ¿no? Y está bien. Después, que eso pase o no es otra cosa. Y ahí es donde es importante, bueno, estar desapegado y listo para responder a cómo las circunstancias se dan. Pero sí estoy de acuerdo en que si uno cultiva una intencionalidad, eso genera una influencia. No necesariamente que si va a determinar absolutamente todo. Personalmente diría que hay muchas influencias en juego en cada acción, pero parte de esas influencias es mi intencionalidad. Entonces, lo que personalmente quizás sugeriría es, por un lado, que hagas tu tarea, por decirlo así, tu tarea en el hogar, trabajo, práctica, enfoque, lo que tengas que hacer para llegar allí, no esperar que Krishna lance una magia y estoy en Viña del Mar, por decirlo así, tocando. Hacer tu parte, tener una intencionalidad, inevitablemente uno visualiza una trayectoria, una dirección, pero al mismo tiempo no una intencionalidad en donde piensas todo depende de mi intencionalidad y como yo lo medito y lo visualizo, así tiene que pasar. Ya ahí me parece que es demasiado, demasiado apegado a que pase de esa manera. Y cuando no pasa de esa manera ya no sé qué hacer. Entonces, tener una intencionalidad, hacer tu práctica y en la medida en que las cosas se van desenvolviendo, quizás algunas otras cosas pasen y tener el desapego de aceptar eso, de darle la bienvenida, de incorporarlo y verlo como parte de tu viaje, como parte de la respuesta de Krishna también. O para no tener esa dualidad de las dos opciones y más bien tratar de integrar ambas, ¿no? Así que espero que sume, Chris. Muchas gracias por
Muchísimas
la.
gracias, Swami. Muchísimas gracias a todos. De verdad, muchas gracias. Que les vaya bien, que
Por
disfruten.
favor, un gusto para ti, gracias, un gusto conocerte, gracias y todos los mejores deseos en tu
Todos los
proyecto de
domingos,
vida.
todos los domingos hay esto.
Todos los domingos, sí, todos los domingos en este mismo horario.
Ya,
Así
muchísimas
que,
gracias. Me
bienvenido cuando
encantaría
quieras,
seguir
Juanpa.
viniendo, así que muchas gracias por tener
Invita.
este espacio abierto.
Por favor, bienvenido, un gusto.
Gracias, chao.
Gracias. Bueno, vamos a ver si veo dos manos más alzadas, así que quizá podemos saltear uno de los cuartos privados, como a veces lo hacemos. Veo que Janardhan Gati volvió a alzar su mano y Ragatmika Bhakti. No sé si alguno de los dos tienen algo que quieran comentar o consultar en relación a lo que ya dije o es algo separado. ¿Los
Es
dos
en
tienen algo que
relación a...
comentar en relación a lo que ya dije, a lo que recién dije?
Por lo menos lo mío.
Ok, sí, los dos. Bueno, vamos a escucharlos a ambos. Preguntaba para saber, y primero allí será algo más y vamos después, pero abordamos a ambos. Janardhan Gati, adelante.
Maras, la pregunta y la cuestión de Chris me tocó, me pareció apasionante. Curiosamente tiene que ver un poco en la línea con lo que hice. La pregunta que hice hace una la semana atrás. Maharaj, el mismo dilema de Arjuna vi yo allí en Krishna diciéndole, ok, me estás diciendo que me dedique a la trascendencia, pero después me dices que pelee y en el discurso del Bhuti Yoga, Krishna le dice, pelea y disfruta de esta tierra o alcanza el cielo. Pero entonces, ¿cómo así? Me estás diciendo que pelee y eso implica un deseo. ¿Cierto? Después alguna se confunde, de la misma forma en que todos con esta situación en relación a nuestra vida espiritual nos confundimos. Yo preguntaba la semana anterior, como que todas nuestras instrucciones están hacia el Shuddha Bhakti y hacia la Kama, Karma Yoga, etcétera, pero yo siento que la mayoría de la comunidad no está ahí y que necesita más bien esas instrucciones del tipo. Como cuando Dhruva le dice a Narada, Narada, lo que me estás diciendo es maravilloso, pero eso no llega a mi corazón porque yo no estoy en esa frecuencia. Yo lo que quiero es el reino más poderoso. Dime cómo alcanzo honestamente eso. En esa ocasión, Maharaj también hice referencia a un pasaje que alguna vez leí Jayavadharma, lo activó Taku, precisamente, le dice, hay tres sandhyas posibles en este mundo, bhukti, mukti o bhakti. Hay un único sadhana. ¿No? Santo nombre de Cristo. Entonces dije, ok, no hay nada de malo que yo admita. ¿Sabes qué, señor? Yo sé que el Bhakti Maharaj lo respondió muy bien. Solo que me gustaría como aún desmenuzarlo más desde esa óptica que está tan claramente expresada en el Shastra. A mí me llama mucho la atención que Arjuna esa cuestión lo confunde durante los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita, porque después de que Krishna le responde, ¿por qué me impeles a la acción? Le dice, ¿por qué me impeles a la acción si consideras que la trascendencia es mejor, por decirlo? Él le contesta, y luego el Karma Yoga, capítulo 5, es básicamente la misma pregunta de Arjuna, pero me estás diciendo que pelee, aunque me dices que el conocimiento es superior, dime en definitiva qué es. Entonces siento que ahí hay una respuesta que es psicológicamente muy, muy necesaria para nosotros, porque es donde entramos en pretensiones. De hecho, se habla en ese contexto: no pretendas ser lo que no eres, cumple tu deber. Y voy a sintetizar toda esta cuestión, Maharaj, que me gustaría es que de pronto le hiciera un poco más de cirugía con esto. La acción implica el deseo. El deseo está señalado muchas veces en este discurso que estoy mencionando. ¿Cómo armonizamos nuestros deseos personales sin que generen un conflicto de culpa o de remordimientos en nuestro interior y que nos hagan sentir que no estamos caminando hacia lo que, como Maharaj nos dijo la semana pasada, es la meta última de la vida?
Gracias. Bueno, seguimos desmenuzando sobre el tema, que es muy importante, de hecho, son temas muy importantes. Sí, hay mucho para decir allí. Bueno, es importante lo que tú mencionas en relación a la confusión de Arjuna, en el Bhagavad Gita, que de alguna manera representa nuestra propia confusión, ¿cierto? Y de alguna manera que Arjuna esté tan confundido normaliza la confusión, ¿no? Es una manera de demostrar, sí, eso ocurre, vas a estar confundido, no vas a saber qué hacer por momentos, vas a estar en un dilema, actúo o no actúo, qué, cómo actúo, o sea, como que todo eso se encuentra en el Bhagavad Gita es una manera de normalizar esos capítulos del viaje, ¿no? No de estigmatizarlos, ¿no? Y desde ahí para mí el Bhagavad Gita es muy aterrizado, ¿no? Como Krishna mismo le dice a Arjuna: reconoce tu adhikar, no hagas, más vale ser imperfecto en lo que te corresponde que perfecto en lo que el otro está haciendo. No trates de escapar a tu deber, ¿no? No te ocupes en evasión espiritual. Entonces Krishna está hablando a Arjuna, pero también está dando diferentes niveles de instrucción, dejando en claro que sí, quizás hay una meta última, como de vuelta, y eso lo menciono en mi libro Personalismo Radical, ok, estamos en la Gaudiya Sampradaya, el ideal último es amor divino, Bhakti Rasa, todas estas descripciones detalladas de las cimas últimas del éxtasis trascendental. Genial, hermoso, cautivante, ideal, es un ideal a abrazar, pero puede tomar vidas llegar allí. Como en una ocasión le preguntaron a Shila Siddhar Maharaj, si en esta vida estoy comenzando la práctica del bhakti. Por alguna razón, obviamente uno no sabe si esta es la primera vida en la que uno practica bhakti, pero hipotéticamente hablando, estoy empezando en esta vida y soy serio en mi práctica, por decirlo así, pero me lo tomo en serio. ¿Cuántas vidas me puede llegar a tomar alcanzar el amor divino? Que como dijimos, no es una perfección final, siempre se sigue desarrollando. Y Shila Siddhar Maharaj dio distintas respuestas, porque varias veces le hicieron la misma pregunta. Y una de ellas fue, bueno, dos, tres vidas por ahí. Si eres ser. No, como dejando, él no dijo en esta vida, ¿no? Que tampoco quiere decir que no pueda ocurrir, pero el punto es, es algo muy profundo, es algo muy elevado, muy avanzado, no como para justificar pereza en el nombre de la reencarnación. Bueno, hay reencarnación, hay muchas vidas, relax. Pero también para no entrar en una neurosis de, ok, esto es lo más elevado, tengo que estar haciendo lo más elevado ya. Y pero si yo no estoy ahí, no estoy ahí. O sea, no puedo como forzarme, como dijimos hace un rato, forzarme a ser perfecto. Es como una fórmula para terminar en un manicomio, básicamente. Y he visto a varios practicantes espirituales entrando en esa neurosis, sin mala intención. Simplemente, lamentablemente, quizás sin haber recibido una guía madura, una introducción sostenible a la práctica y reconociendo elementos emocionales, psicológicos, humanos como una base preliminar de salud mental, por decirlo así. O sea, si uno se acerca a cualquier práctica espiritual, lo primero es tener una base de salud mental. Ayer estaba justamente leyendo algo al respecto de Shila Siddhar Maharaj. ¿No? Y él decía eso, ¿no? O sea, la salud mental es un cimiento preliminar a la práctica. ¿Qué decir si yo soy introducido a la práctica de una manera que desequilibra mi salud mental? ¿No? Quizá uno viene con salud mental y después se le introduce una práctica, un ideal súper elevado y se lo empieza, no, tiene que llegar allá, esto, lleno de culpa y de vergüenza y neurosis, y mi salud mental se tiró por la ventana. No, no era la idea, ¿no? Entonces, desde ese lugar, Es importante reconocer que hay niveles de práctica. Krishna mismo lo normaliza en el Bhagavad Gita, como digo siempre, él dice, distintas personas se acercan a mí, Artha Jignaso, Artha Tigyani, ¿no? Aquel que desea riqueza, aquel que desea alivio del sufrimiento, aquel que desea conocimiento, aquel que es curioso intelectualmente y aquel que me desea a mí. Obviamente hay una clara jerarquía allí. Pero él no solamente, él no descarta los tres primeros. Él dice, solo el que me desea a mí es bienvenido y todos los demás les cierro la puerta. Dice, no, yo los recibo todos. Ok, este es el nivel más elevado de práctica o de abordaje a lo divino, pero ¿quién está allí? En el Bhagavatam él dice lo mismo, Akama, Sarva Kama, Vamoksha Kama, Udarati, Brena, Bhakti Yogina, Jayeta, Purushampara. Sea que uno no tenga ningún deseo, sea que uno tenga todos los deseos, o sea que uno solamente tenga un deseo, moksha kama, el deseo de liberación, y en cualquier situación que uno se encuentre entre medio de todas esas tres situaciones, acércate a mí, básicamente Krishna dice. Entonces, el llamado de Krishna es a donde nos encontramos en el momento actual. Él no dice, cuando seas perfecto me llamas, o cuando estés en el peor momento me llamas, o cuando desees esto, acércate a mí. Donde sea que estés, Krishna dice, yo ya estoy disponible para una relación. Y desde ahí vamos avanzando, desde ahí vamos progresando, ¿no? O sea, es sentido común, en un sentido. Pero como se dice, el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Porque si no, estamos aplicando como una especie de plantilla universal en donde solamente esta es la manera de hacerlo, esa es la manera perfecta y todos los tienen que hacer de la misma manera y no encaja eso. Cada uno tiene que practicar desde un lugar que sea relevante donde uno está para que el proceso realmente funcione. Entonces, uno, obviamente el ideal elevado, más elevado es el amor divino, el servicio emocional desinteresado, etcétera, etcétera. Como ideal es importante y ese ideal pone en contexto todo lo demás. Pero también uno tiene que tener hacer un scan, un inventario muy sincero interno de dónde me encuentro. Y quizás todavía tengo ciertos deseos separados, si se quiere. Bueno, ¿cómo incluir esos deseos en mi práctica, ¿no? ¿Cómo hacer a Krishna parte de eso, ¿no? El Bhakti en ese sentido es muy práctico, ¿no? El Bhakti no está diciendo cancele todos sus deseos y únicamente órele a Krishna, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿No? No, también lo que uno desea y uno claramente lo necesita. O sea, no sé, algo incluso básico. Uno desea, uno necesita una casa, un cuarto donde dormir. Los Goswami no necesitaban eso, pasaban cada noche bajo un árbol distinto, como se dice. Pero estamos a la altura de los Goswami, quizás no podemos hacer eso. Forzarnos a hacer eso es disfuncional. Entonces, ok, necesito un cuarto para dormir. Ok, para necesitar un cuarto necesito un sueldo para alquilar el cuarto. Para un sueldo necesito un trabajo, etcétera, ¿no? Nada de eso es necesariamente algo malo, ¿no? No es algo como perverso que se opone a la voluntad de Krishna. Al final de cuentas, Krishna quiere verlo a uno feliz y balanceado y estable, ¿no? Entonces, siempre y cuando los deseos de uno no sean una cuestión brutal que estén dañando el universo entero a mi alrededor. O sea, hay una medida natural de. La palabra deseo no es una mala palabra, ¿no? Y la acción motivada por deseo tampoco es una mala acción. Simplemente es una cuestión de que eso se regule, ¿no? Se regule más y más y más. Eso es lo que viene a mi mente en este momento. Obviamente podemos decir mucho más y seguimos diciendo mucho más, pero siento que es importante eso, ¿no? Tratar de practicar nuestra vida volviendo a lo de a la honestidad que hablamos al comienzo, satsanga, ¿no? Y no honestidad desde un lugar de justificar, ¿no? No, bueno, soy honesto, así que estoy tratando de ser honesto, tengo esta necesidad, tengo este deseo, y lo satisfago, lo trato de satisfacer de manera excesiva y todo lo justifico. No, estoy siendo honesto, estoy siendo honesto. Uno sabe cuando uno está siendo honesto, ¿no? Y también ser honesto es saber hasta dónde uno necesita satisfacer eso y hasta dónde ya me estoy pasando, como quien diría, ya estoy excediéndome Y también dónde puedo ejercitar un esfuerzo, un sacrificio, una disciplina, un esfuerzo, etcétera, ¿no? Entonces, si uno tiene ese discernimiento interno, si uno elige conectarse con esa facultad que uno tiene, uno puede saber dónde a veces puedo, ¿cómo decirlo?, ceder y dónde a veces tengo que restringirme, por decirlo así. Como Krishna dice el sexto capítulo, ¿no? ¿Cómo es el verso? Yukta Swapnava decía, Yukta Chistasya Karma. En fin, no me viene a la primera línea, pero él habla de Yukta, acerca de hacer todo de manera balanceada, ¿no? Balanceando el dormir, el descansar, el comer, lo que uno hace cuando está despierto, lo que uno hace cuando no está despierto, la recreación. Todo eso tiene que ser balanceado. A veces uno necesita recrearse más que en otros momentos. Y lo que es recreación para una persona no es recreación para la otra persona. ¿Me explico? Vaishvanacha Kavarti Thakur dice, bueno, la recreación para el yogui es caminar. ¿No? No, porque el yogui está todo el día sentado en la cueva meditando. Entonces, voy a recrearme. Quizás levantarse de la roca que estaba sentado las últimas 12 horas, dar una vuelta 5 minutos y volverse a sentar en la roca. Esa es recreación yógica. Quizás para nosotros eso no alcance, quizás necesitemos algo más. Quizás uno necesite, no sé, ver una película o jugar al básquet, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Pero de vuelta, hay una manera de hacer todo eso desde un lugar que no sea excesivo, ¿no? Desde un lugar que sea saludable. Krishna se recrea, ¿no? A fin de cuentas, si uno ve lo que Krishna hace en Golok Vrindavan, juegan un montón, ¿no? Luchan, juegos de balón, o sea, hay recreación en el marco del lila. Entonces también tenemos que cuidarnos de no rechazar muchas de estas cosas que están aconteciendo en la eternidad, pero entender que lo que en realidad tenemos que rechazar, o ni siquiera rechazar, pero gradualmente integrar es el interés separatista, donde yo me veo separado y esto es para mí, yo lo necesito, y entender, no, lo que yo necesito satisfacer, como Chris decía, ok. Tengo estos deseos, pero trato de que eso sea parte de algo más grande que yo. Entonces, que quiero éxito como artista. ¿Para qué? Para yo poder servir a otros con mi música y que eso también dé placer a Krishna. Entonces, en ese momento estoy invocando algo que va más allá de mí, ¿no? Que no termina en mí. Punto es ese para mí, donde uno no es el punto final de desembocadura, sino donde lo que yo puedo desear, conectar mi deseo con algo más allá de mí, en servicio a Dios, a la humanidad, a los demás. Ahí es donde todo se vuelve más sostenible. Y de vuelta, ¿qué forma toma eso en cada caso? Es diferente, porque cada uno está en su nivel, en su lugar del viaje. Pero tenemos que hacerlo sostenible, porque si no, ¿qué sentido tiene simplemente apalearnos con? No, todavía no estoy en Suddha Bhakti, todavía no estoy en el nivel de Prahlad, todavía no estoy en el nivel de tal o de cual. Y como tú decías, Dhruva y otros ejemplos en el Bhagavad, también vemos ejemplos de grandes personalidades que en cierta etapa de su viaje tenían ciertos deseos y estaba claro que tenían ese deseo y querían satisfacerlo. Eventualmente llegaron a otro nivel, pero para llegar a ese nivel tuvieron que pasar por esto, ¿no? Por eso en la cultura de la India también está Dharma, Artha, Kama, Moksha. Y sí, después hablamos de Prema, pero se reconoce que en un comienzo quizás uno tiene que atravesar ciertos capítulos, ¿no? De llevar una vida civilizada, de desarrollo económico, de cierta satisfacción, de placer sensorial, de alivio de cierto dolor. O sea, son objetivos naturales en la vida humana. No estamos diciendo que lo son todo, pero tampoco estamos diciendo que son nada. ¿No? ¿Por qué irnos a los extremos? Tenemos esa tendencia a irnos a los extremos a veces, ¿no? No, prema es lo único y todo lo demás es cancelado. Uf, buena suerte entonces, ¿no? Si uno no está en prema, queda en un limbo. Pero tampoco, no, todos estos deseos míos lo son todo y prema lo tiro por la ventana. No, tampoco. Que no ha llegado el amor divino aún y que me tome un par de vidas no quiere decir que lo elimine de mi trayectoria, de mi ideal, de mi perspectiva. Al contrario, mantengo ese ideal y ese ideal pone en contexto mi situación actual, mi búsqueda actual, mis necesidades actuales. Tratar de integrar y balancear todo ello, ¿no? Espero que sume, Janardan. Gracias.
Como siempre, Maras, claro que sí. Mil gracias.
Bueno, gracias a ti. Y Ragat Mikabakti también tenía una pregunta, un comentario relacionado. Así que la invitamos a activar el micrófono y vemos quizás puede ir a un cuarto privado. Vemos los tiempos. Veo que también Ciro Sevilla está alzando la mano. Vamos a ver si tenemos tiempo. Adelante.
Sí, aquí escuché Mahara, en reverencia a todos los devotos. Yo quería preguntarle en relación al libro de personalismo radical y al grupo de lectura en el que estamos participando, sobre el tema de cuáles son las implicancias que tiene el sectarismo dentro del país, sí, de nuestra línea de conciencia de Krishna, en relación al eterno dilema entre los impersonalistas y los personalistas. Porque
Okay.
bueno, por aquí veo que hay, digamos, gurús, Vaishnavas de muchos años en conciencia de Krishna, que dicen que, por ejemplo, una persona que no crea en Krishna, por ejemplo, de una línea más impersonalista, citan en las escrituras que posiblemente en su próxima vida puedan hacer como roca, ¿no? Como una especie de, casi de, le diría, de maldición hacia esa persona que no cree en Krishna, pero sí cree en la iluminación, en el Brahman impersonal y demás. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cuáles son los riesgos del sectarismo dentro de nuestra filosofía en relación a la posibilidad del avance espiritual de todas las almas y también en relación a nuestra práctica de la tolerancia y del respeto hacia otras líneas espirituales que tengan otros principios en relación a la posibilidad de acercarnos a Cristo?
Ok. Gracias. De alguna manera la pregunta no está tan conectada con lo que estaba hablando antes, por eso preguntando si estaba conectada para yo calculo siempre los cuartos privados para enviar a cuartos privados manteniendo un tema. Entonces lo que estoy pensando, Ragat Mikabakti, es vamos a un cuarto privado para compartir sobre lo que hablamos un momento atrás, regresamos y analizamos tu consulta, si te parece, para mantenernos un poco en... Todo está relacionado, obviamente, todo tópico está interrelacionado, pero para mantenernos ahí, entonces los voy a invitar por unos 5 minutos no más al cuarto privado para compartir un poco lo que fueron las reflexiones en respuesta a las consultas de Chris y de Janardan Gatti, que de alguna manera están un poco más en una misma línea, y de ahí volvemos y abordamos la consulta de Ragat Mikabakti. Así que ahí acabo de abrir el cuarto, unos 5 minutos y estamos de regreso. Bien. Bienvenidos de regreso. Esperando hayan tenido un buen compartir. Y vamos a la pregunta de Ragat Mikabakti, que ya la presentó. Vi que también Sirudha Kasai Vishwa había alzado su mano. No sé si vamos a llegar a tiempo para abordar esa pregunta también, ya que tengo algunas cosas que hacer aquí. En tal caso, le pido a Sirudha Kasai Vishwa que reserve la pregunta para el próximo domingo y comenzamos con esa. Pero en cuanto a la pregunta de Ragat Mikabakti, sobre cómo manejarnos de manera no sectaria con otras tradiciones, no necesariamente Vaishnavas, de alguna manera está relacionado a lo que hablábamos al comienzo con Janardhan Gati, ya que a veces podemos ser sectarios incluso dentro de nuestra propia tradición, como vemos, ¿no? O sea, no, los que están del otro lado, de ese otro parivar, de esa otra línea, no son cualificados, no son genuinos, no son auténticos, o son inferiores. Ok, son genuinos, pero no tan genuinos como mi grupo, ¿no? Que al fin de cuentas es una cuestión de falso ego, ¿no? Con mi grupo, mi templo, mi línea, mi religión es la mejor. Sí, es la mejor para mí. No necesariamente tiene que ser la mejor para todos los demás. Como Krishnadas Kaviraj Goswami dice, cada persona, cada devoto siente que su conexión con Krishna es la mejor y cada devoto tiene razón. Una declaración muy no sectaria. Ahora, muy bien, uno podría decir, bueno, pero eso se aplica a tradiciones devocionales, Vaishnavas, de amor divino, pero aquellos que quieren fundirse en Brahman es otra categoría y vamos a darle durísimo a ellos, por decirlo así. Y encontramos declaraciones fuertes en las escrituras criticando El impersonalismo, no lo voy a negar. Ahora bien, aquí hay que aclarar. Personalmente no recuerdo ninguna cita en las escrituras que diga que alguien que elige fundirse en Brahman aparezca como una roca. Siendo honesto, quizás se están mezclando algunas declaraciones allí. Porque alguien que elige fundirse en Brahman se funde en Brahman, ¿no? No encarna como una roca, se funde en Brahman. Quizás es una manera de dar una analogía. Como decir, bueno, en esa situación, tal como una roca aparentemente es insensible y no experimenta lo que uno experimenta, alguien que se funde en Brahman no experimenta lo que uno experimenta en Bhakti. E incluso si ese fuese el caso, no deja de ser una expresión un tanto minimizante. Y a veces las escrituras tienen expresiones así, recurren a ese lenguaje, diría yo, para. ¿Cómo decirlo? Para promover cierta doctrina a ciertas personas con cierto nivel de conciencia, en donde a veces esas personas necesitan que se les deje, que se les exalte su propio sendero y que se minimice otras cosas para que esas personas tengan una cierta fe inicial, digámoslo así. Pero con una comprensión madura, uno no va a sentir la necesidad de minimizar a nadie. ¿No? De vuelta, en un comienzo quizás uno con su papá va a decir, mi papá es el mejor papá del mundo, ¿no? Cuando uno tenía 2, 3 años, mi mamá es la mejor mamá del mundo. Y uno está hablando con sus compañeros en la escuela y le dice, no, pero yo tengo mi mamá también. No, pero mi mamá es la mejor mamá del mundo, ¿no? Como uno necesita pensar, no puede abarcar más que eso en ese momento. Lo mío es lo mejor y todo lo demás por definición tiene que ser inferior. Entonces uno va a pensar y expresarse en esos términos. Y a veces uno comienza su práctica espiritual con esa capacidad, con ese nivel de kindergarten psicológico. Entonces, mi práctica es la mejor, Gaudiya Vaishnavismo, mi guru, mi línea, mi escuela, mi tradición, mi templo, y todo lo demás es inferior y a veces terminamos hasta insultando todo lo demás. Pero en verdad, de vuelta, nuestras escrituras reconocen la posibilidad de uno, en el caso de Brahman, que es el tema de la pregunta, de uno fundirse en Brahman. O sea, no es nuestra aspiración, no es nuestra línea, pero es posible, ¿no? Y es posible y alguien que alcanza esa etapa permanece allí por la eternidad. Entonces, si algo es posible en la eternidad, ¿qué tan malo es? ¿No? ¿O qué tan inferior es? ¿Qué tanto yo puedo establecer ideas de superior e inferior en la trascendencia? Quizás sí puedo decir, no es donde yo me siento llamado, pero que algo no me llame a mí no quiere decir que tenga que ser establecido como inferior a nivel universal. Entonces, con esas ideas uno puede, podemos, ojalá todos crecer, madurar y valorar y apreciar todas estas perspectivas del absoluto, todos estos diferentes abordajes hacia la realidad última que encontramos dentro de nuestra escuela, dentro de otras escuelas, sin sentir la necesidad de sobre enfatizar mi logro como el mejor en todo el sentido y para todas las personas, y todos tienen que terminar en Golok Vrindavan. Una última idea que viene a mi mente es que obviamente también una de las razones en las que la tradición Gaudiya Vaishnava a veces, o no solo la tradición Gaudiya Vaishnava, el Vaishnavismo en general, se expresa en palabras fuertes en relación a Advaita Vedanta, a la doctrina de Shankaracharya, es que hay dos cosas que decir aquí, porque nosotros aceptamos que uno puede fundirse en Brahman, pero esa no es la enseñanza de Shankaracharya. La enseñanza de Shankaracharya es que todo es Brahman, en última instancia. No es tanto el alma puede elegir fundirse en esta forma, el absoluto Brahman. No, la doctrina de Shankaracharya, al menos si uno la entiende literalmente, y nosotros vamos a decir, no, Shankara era Shiva que vino con un propósito, etc. Pero si uno lee sus enseñanzas directamente, si uno estudia su comentario al Vedanta Sutra, etc., él claramente dice, la única realidad que existe es Brahman. Y todo lo demás, toda la percepción de individualidad, de nosotros, de Dios como una forma personal, todo eso es maya. Todo eso no es real. Entonces, esa perspectiva es la que toda forma de vaishnavismo critica fuertemente, porque la consideran una forma muy sectaria, en un sentido. porque es una manera de decir, mi religión es la única, mi manera de ver lo absoluto es solo Brahman, sin cualidades, eso es lo único que existe, todo lo demás es ilusorio. Puede ser visto eso como algo muy fanático, como algo muy reduccionista, ¿no? Lo único que existe es mi percepción de la realidad, todo lo demás no existe, aunque parezca que existe. Entonces, para un Vaishnava eso es demasiado, demasiado sectario, demasiado fanático, y quizás pronuncian declaraciones que puedan ser vistas como sectarias o fanáticas criticando eso, pero cuando uno analiza qué es eso que se está criticando, esa visión en particular puede ser vista como muy sectaria y muy fanática, porque dice, solo hay Brahman y todo lo demás es ilusorio, así que esto es lo único real. Krishna es algo provisorio, no es el absoluto en su última forma. No es, es algo temporal, es algo filtrado por designaciones ilusorias. Entonces es una postura muy fuerte, muy reduccionista, donde todo es Brahman y si percibimos otra cosa es ilusorio. Entonces un Vaishnava va a sentir, eso es extremo, es una forma de sectarismo y fanatismo. Y van a usar palabras fuertes para eso. Pero en el marco de hacer eso, al mismo tiempo un Vaishnava debería reconocer, eso no quita que uno no pueda fundirse en Brahman. Brahma Sayuja, llamado Kaivalya, Ekatua, diferentes nombres se le da a ese tipo de mukti, esa liberación. Pero eso no quiere decir que solo existe Brahman y que todo es Brahman, sino que existe esa forma del absoluto, Brahman, esa dimensión, existe la jiva y la jiva se funde en Brahman. No pierde su individualidad, pero entra en esa experiencia de homogeneidad en el absoluto, o sea, como Brahman. Entonces, espero que se entienda la diferencia entre a reconocer que existe la posibilidad de Brahma Sayuja, de ese tipo de liberación, y la enseñanza de la mayoría de los que siguen a Shankara, aunque hay diferentes formas de seguir a Shankaracharya, que es muy reduccionista, muy extremista en un sentido, y de ese lado hay palabras fuertes para criticar eso. Pero no es que se critica al individuo, se critica justamente una forma de reduccionismo y fanatismo, con palabras fuertes que parecen ser fanáticas y sectarias, pero que están apuntando a algo que es fanático y sectario en sí mismo. Pero sí, habiendo aclarado eso, más allá de eso, uno idealmente debería aprender a relacionarse con propuestas espirituales diversas desde un lugar no fanático, no sectario. Pero de vuelta, si la propuesta es fanática y sectaria, si alguien viene y me dice, Jesucristo es la única verdad y si no te rindes a Jesucristo te vas al infierno por la eternidad. Hasta un punto yo puedo ser como, bueno, sí, aceptemos esa postura también. No, no estoy de acuerdo, ¿no? Es algo muy extremo. No es que tampoco voy a matar a la persona ni nada, pero tampoco es que voy a ser como, sí, esa es una de las posibilidades. No, no es una posibilidad porque es una posibilidad que no da lugar a ninguna otra posibilidad. Entonces ahí es donde el vaishnavismo o cualquier tradición debería estar con cuidado. Si alguien viene y dice, esto es lo único, y si no te alineas con esto, de vuelta, todo es ilusorio o infierno eterno, dependiendo la opción, ahí es donde decimos, wow, no, eso no es saludable. No, no, me opongo a eso, no estoy de acuerdo con eso. Pero al mismo tiempo sí estoy de acuerdo con muchas infinitas, de hecho, maneras de relacionarse con el infinito, ¿no? Sería absurdo decir que hay formas finitas de relacionarse con el infinito. Entonces, sobre esa base, sí, ekat sapipram bahudha abadanti, dicen los Vedas. La verdad es una, pero se expresa en múltiples formas y los sabios la ven de formas ilimitadas. Entonces, sobre esa base saludable, sí podemos apreciar, mantenernos en diálogo interreligioso, nutrirnos de la variedad de tradiciones hermanas, siempre y cuando de vuelta no vengan estos elementos extremistas, exclusivistas, reduccionistas, porque ahí no hay diálogo en verdad. Ahí solamente una mentalidad muy cerrada, donde quiero convertir al otro, quién sabe, a la fuerza, y ahí no hay conversación de vuelta. Ya el otro tomó una decisión, no hay apertura. Entonces, algunas ideas, Ragatmika Bhakti, espero que sume. Gracias por la pregunta. Y como digo, siendo que aquí tenemos algún. Sí, perdón.
Sí, muchísimas gracias, Suave Palmanaba, por su respuesta. Me alivia porque, bueno, con respecto a su pregunta de cuál es el futuro del vaishnavismo gaudiya, cuáles son los desafíos del vaishnavismo gaudiya, me parece que este tema de los sectarismos, los reduccionismos y los extremismos es uno de los temas a plantear en una agenda de debate interno en la filosofía Vaishnava, que nos puede llevar a nuevas respuestas para tratar de que esta filosofía sea vibrante, como usted dice en el libro de Personalismo Radical, ¿no? Que sea una filosofía viva, vibrante. Porque si no hay lugar para estos cuestionamientos, muy posiblemente el futuro del Vaishnavismo gaudiya, y no quiero hacer ningún pronóstico, ninguna especulación, pero va a marchitarse si no toman estos interrogantes, muchos otros que ustedes se plantean, me imagino, en las reuniones, ¿no? De los santos y las santas en esta línea.
Gracias. Gracias. Sí, de hecho, siendo que la pregunta está basada en mi libro Personalismo Radical, como quizás recuerden en la introducción al libro, pongo una lista de 10 puntos de por qué no seguir siendo un Gaudiya Vaishnava, razones para uno abandonar la tradición y razones para uno quedarse. Y obviamente las razones para abandonar la tradición no son razones que la tradición enseña, sino cómo la tradición es representada distorsionadamente y qué hace que muchas personas la abandonen. Y creo que la segunda en esa lista es justamente un pensamiento muy tribal, muy institucional y varias formas de fundamentalismo, de fanatismo, de sectarismo. Otro de los puntos en esa lista también es una rigidez cognitiva muy profunda y una capacidad muy pobre para un diálogo dinámico, ¿no? Entonces, de partida en la introducción del libro menciono todo eso como algo que si no se aborda, no se resuelve, obviamente sí, va a y no solo se aplica al Gaudiya Vaishnavismo, porque sinceramente en mi conversación con personas de otras tradiciones, ellos se encuentran en todas partes. Entonces, tiene más que ver con la psiquis humana que con una tradición u otra. Y porque las tradiciones místicas genuinas no enseñan nada de eso, pero nosotros como seres humanos filtramos la experiencia con nuestras propias limitaciones, y ahí viene la importancia de, como tú dices, Ragatmika Bhakti, tener un diálogo interno y trabajar al respecto. Así que sigamos trabajando y dialogando con todo esto, muy importante. Los voy a invitar una última vez a los cuartos privados en Zoom para compartir antes de poner cierre al encuentro de hoy. Como digo, si voy a Kasai Vision, de ser posible, lo invito a presentar la pregunta la próxima semana. Así que ahí los cuartos están abiertos. Nos vemos en unos minutos para poner cierre al encuentro de hoy. Bien. Bienvenidos de regreso. Esperando hayan tenido un buen compartir. Y como decíamos, por el día de hoy vamos a poner a descansar la sesión. Nos estamos viendo el próximo domingo, mismo horario, mismo día, mismo canal, pero siempre nuevo corazón, nuevo paisaje interno para seguir compartiendo el viaje juntos. Muchas gracias por su presencia, por su atención de siempre. Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhaktavrinda ki jai, Gaur Premanand Hari Bol.